Internacional. Argentina se informa.
Hora 05 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados, 4 décimos. Humedad, 97%. Cielo cubierto, visibilidad reducida por lluvia a 6 kilómetros. Temperatura en San Juan, 14 grados, 6 décimos. Cielo nublado. La presidenta asistirá a los festejos del Bicentenario de Venezuela. Cristina Fernández participará el lunes próximo en Caracas de la celebración por los 200 años de la Declaración de la Independencia de Venezuela y además mantendrá un encuentro bilateral con su par Hugo Chávez. No hubo acuerdo con los trabajadores de subterráneos. El informe de una de nuestras cronistas.
Sin muchos avances en las negociaciones encaradas en el Ministerio de Trabajo, los delegados de las 6 líneas de subterráneo y el premetro realizarán asambleas para definir finalmente si el jueves harán paro durante 2 horas en los servicios de Metrovías. Solo lograron consensuar entre representantes de la empresa y también funcionarios del Ministerio de Trabajo una nueva reunión para dentro de 10 días, que será para discutir la participación en la bolsa de trabajo y también un sistema de ascenso. Lo cierto es que por ahora es incierta la realización del paro. Lo dijo el delegado de la línea C, Néstor Segovia, quien también aseguró que se está dilatando esta situación.
Yo no puedo decidir si hay paro, si nosotros los compañeros le dijimos, si no bajábamos con la bolsa de trabajo y el sistema de ascenso firmado, hay paro el jueves. Ahora, tenemos un acta donde nos proponen hablar y en 10 días cerrar el acuerdo de esta acta. Y yo no tengo que parar y no quiero parar, te voy a ser sincero. ¿Por qué? Porque tengo un compromiso con los pasajeros. Ahora, me obligan a llevar una medida. ¿Esto se termina una vez por todas o cuando no viene inscripción gremial?
Mientras tanto, Segovia.
Bueno, mientras tanto, discúlpeme, disculpe la palabra, nos están boludeando. Y nosotros estamos aceptando ese boludeo porque no queremos perjudicar a los pasajeros, porque esto es para agarrar y decir vamos y paramos ya.
En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública.
Hora 07 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados, 4 décimos. Humedad, 97%. Cielo cubierto, visibilidad reducida por lluvia a 6 kilómetros. Temperatura en San Juan, 14 grados, 6 décimos. Y el cielo, nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional. La radio pública tiene brillo.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Doño, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1,33 y 2 quintos. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
el programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Henos aquí en el auditorio de Maipú 555, el auditorio de Radio Nacional, con bastante gente por ser.
Sí, increíble.
La noche que es. Afuera, la sellizca, la nieve y el temporal arrecia.
Casi no venimos nosotros, vino toda esta gente.
Sí, sí. No, en realidad nadie iba a venir un día como hoy. Hasta que se abre la puerta y aparece el niño Domingo Sarmiento.
Dios lo tenga en su santa escoria.
Bueno, muy bien. Saludaremos a Patricio Barton.
Hola, amigos.
Se encuentra sentado. Del otro lado, el querido Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
El temido regreso de Jorge Dorio. Bien, ahora es cuando usted, Barton... Sí. Da a conocer algunas noticias, y yo creo que usted está atrasado de noticias, y le voy a dar algunas que usted no conoce.
A ver, dígame.
Por ejemplo, el día 22 estaremos en la ciudad de La Plata.
¿En el Coliseo Podestá?
En el Salón Dorado.
En el Salón Dorado,
la Intendencia.
Es hermoso. Es
allí estaremos como para empezar nuestro año en La Plata, y después... estaremos en el Coliseo Podestá. Ojo que no es un viernes.
Es jueves 22.
Es jueves 22. Y estaremos todos los jueves este año en La Plata. Uh-huh. Porque hemos descubierto dos cosas. La primera, que los estudiantes que viven en La Plata suelen viajar los viernes después de clase a sus pueblos de origen. La segunda es que el viernes nosotros no tenemos programa en vivo. Así que son dos inconvenientes gravísimos.
Muy bien, entonces jueves 22 en La Plata, en el Salón Dorado de la Intendencia, y la entrada es libre y gratuita, ¿no?
La entrada sigue siendo libre y gratuita, salvo que usted caiga en las garras de algún caballero de industria o falso influyente y que se la venda en la puerta.
Bueno, muy bien. Y también hay que dar información del Cabernet, que van a estar en Montevideo, pero va a ser este fin de semana.
Este fin de semana.
El viernes y el sábado.
En el Tabaré.
En el Tabaré, que está en Zorrilla de San Martín 152, es la dirección.
Ahí cerca del Boulevard Artigas y la Rambla.
Está muy bien que las obras queden en la calle que llevan el nombre de su autor, ¿no?
Cabaret, sí, Zorrilla, está bien, claro. Calle, sí, claro, tiene razón. Zorrilla de San Martín, Cabaret,
calle José Arlán, de los uruguayos.
Ingente.
Y hay también la información de Juan José Campanella y Aida Bortnik.
¿Qué quieren?
Que abren una escuela de guión.
Pero mira vos,
con lo fácil que es hacer.
Fundan una escuela, hablando de Domingo Sarmiento.
Sí. Sí, una escuela de guión de cine, ¿no? Por
claro, supuesto, sí, ¿qué va a ser?
Que se llama Escribir Cine. Ajá. Van a empezar con clases y talleres en el mes de mayo, o sea, el mes que viene.
¿Y dónde es?
No sé dónde es, pero tienen que pedir informes los interesados a la siguiente dirección de email.
Atención a aquellas personas que deseen aprender a escribir guiones de cine.
Por interés, porque son interesados, van a ir.
La dirección es guionescine, pero todo junto, guionescine.
Guionescine.
Arroba gmail.com. Guionescine. 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 Arroba gmail. Me siento el Papa hablando así. .com.
No, no, por favor.
No, este no, el otro.
Empiezo con la jerosía.
Guionescine. Arroba gmail.com. La escuela de Campanella y Aida Bortnik.
Está bien, es interesante aprender a escribir guiones de cine, que no es lo mismo que escribir cuentos, como,
para nada,
como puede llegar a creerse. Yo he llegado a saber, como tantos, no es un saber exclusivo, pero he llegado a conocer las dificultades que tenían Bioy y Borges, sí, para escribir guiones de cine.
Esa esquizofrenia que produce la imagen y el sonido, además.
Sí, pero vi hoy, acaso con razón, lo peleaba un poco a Borges, porque dice, él cree que todo hay que decir, decía Bioy, ¿no? Y finalmente, en un casi como en una parte, dice Bioy, no creía mucho en el poder de la imagen, pensaba que todo había que decirlo. Después dice, lamento utilizar este argumento. ¿Será porque es ciego?
Bueno.
¿Qué cosa? ¿No?
O sea, sí,
pero
sí,
él lo acusaba de ser muy palabrero.
Ellos
en
hicieron
los guiones de cine.
El guión, una de las obras más trascendentes, es esta que sucede en la ciudad de Aquilea. Una película...
Invasión. Después escribieron... Bueno, La intrusa se basa en un cuento de Ojeda.
Sí, no es lo mismo.
Y hay unos que son guiones para cine, como por ejemplo El paraíso de los creyentes y cosas así.
Son pequeños juegos, más
sí, general. Después parece que en alguna ocasión Francisco Petrone les sugirió que escribieran un guión para hacer el Martín Fierro en cine, ¿no? Y entonces...
Es casi un desafío de Tauras ese, ¿eh?
Claro. Habrá habido apenas una conversación entre ellos. Después no pasó nada con eso, ¿no? Pero Borges lo primero que dijo, bueno, no habrá que poner ningún verso. Tenía razón.
Por supuesto.
Tenía razón. Si era el cine, no había que poner ningún verso. Y decía, es mejor empezar a contar una historia que por la mitad de la película la gente se dé cuenta de que se trata de Martín Fierro. Sí, puede ser.
Es difícil no darse cuenta.
Es muy difícil. Yo creo que no hay obligación de llevar el Martín Fierro al cine.
No, justamente.
¿Por qué tiene que ser obligatorio? Si está bien, hace de dos cosas buenas...
una mala.
¿Para qué? O mejor dicho, de una cosa buena... Una mala.
Sí, una mala, directamente. ¿Qué es lo que le pasó al amigo Alighieri? Cada vez que alguien se quiso meter con esa obra inmortal y maravillosa que es la comedia...
¿Para qué?
Sale una porquería.
Hay un universo enorme, imposible de recorrer, 10 vidas, y se pueden hacer millones de películas sin hacer el gaucho Martín Fierro.
Sí. Y menos aún en El infierno, El paraíso y El purgatorio, y hablando en italiano, que sería una combinación espantosa.
Espantosa. Además, imagínense usted, ¿no? Es la tentación del horror, de
Caronte de nunca demonios, se ríe, y el pretenderlo es en vano.
Es una porquería. Bueno, vamos a... ¿Ya está? ¿Tiene alguna otra información?
Sí, no, simplemente recalcar que estamos en el auditorio de Radio Nacional, esto es Maipú 555, la entrada es libre y gratuita, y estamos en pleno centro de Buenos Aires.
O lo que era en otros tiempos, el centro de Buenos Aires.
Y la zona de los pirimundines.
Claro, bueno, la zona de los restaurantes. Acá enfrente había un restaurante célebre. Bueno, pero ahora no, sería un fracaso ese restaurante.
Nadie llegaría.
Y por eso lo han trasladado a otros lugares, incluso a otras ciudades.
Miren que hay un restaurante acá enfrente, espero que no estén escuchando el programa.
Pero ¿cómo? No, si no...
Hay un restaurante acá.
Hay un bar enfrente que está bastante lindo también. Sí, yo no digo que no. Pero no es lo que era cuando no habíamos nacido nosotros.
Claro,
allá,
me contó su abuelo.
Y cruzaba la calle, pongamos por caso, Florencio Parravicini.
Claro, qué lindo.
Y lo veía Jardiel Poncela con un sobre todo medio amarillo. Y le dijo, ¿cómo se ve que ese señor es humorista? Bien. Usted recorre la ciudad y el mundo para extraer temas y luego proponérnoslos.
Mire, hoy estuve muy callejero.
Ah,
leo. Ajá. Anduve callejeando y...
Así empiezan muchísimos malos programas de radio.
Y tres monólogos buenos de teatro.
Y realmente he comprobado que es imposible guarecerse de la lluvia en la ciudad de Buenos Aires.
Bueno, en el campo también es imposible.
Bueno, pero uno
cuando
en
llueve,
ciudad...
llueve.
Sí, pero
usted
en una
se mete en una casa,
tiene...
por ejemplo, tiene más chance de guarecerse que en el desierto de Atacama. La ventaja del desierto de Atacama es que ahí no llueve.
Llueve, pero es lo que tiene la intemperie, Bartón.
No, pero la ciudad promete, porque ahí tiene recovecos, toldos.
Usted ve promesas refugio donde no las hay.
Sí.
Solo por el gusto de reclamar luego.
Pero, y aún con paraguas, que aprovecho a decir porque hoy me prestaron un paraguas y lo perdí. Aprovecho
a
darle información. Así que le comunico a Alfredo que no tengo su paraguas. No sé dónde están los paraguas perdidos, pero bueno, ese es otro tema.
Van al cielo todos, miren.
¿Sí?
Sí.
Y se usan. Así empiezan muchos programas malos de radio también.
Pero aún con paraguas usted no se puede guarecer en la ciudad.
¿Por qué?
Porque el paraguas ocupa un ancho que...
Sí, claro,
pero
son paraguas.
Discúlpeme, si usted se va a guarecer en un lugar, ¿para qué caso quiere tener el paraguas abierto? Hombre, lo cierra y se guarece.
Sí, pero digamos, las guaridas de la lluvia son intermitentes en la ciudad.
Y sí.
Usted no tiene guaridas toda una calle techada.
Nosotros aquí, permítame, hemos hecho una noción,
una
la
moción.
Legislatura porteña,
sí, señor,
para construir guaridas, como dice usted.
Y un barrio entero, barrio de las guaridas.
Sí, señor. En toda la ciudad, guaridas no solo para caminantes en la lluvia, sino para ladrones,
Vanejas
infractores de toda índole.
Pero van a estar señalizadas las guaridas,
sí,
¿cómo? Claro.
Guarida.
Guarida 1, guarida 2, guarida sí. para amantes, así.
Bueno, pero la guarida, por ejemplo, para delincuentes que usted señala...
No, eso es ilegal.
Ah. ¿Y cómo se entera el chorro, discúlpeme, el chorro vocacional?
Estamos hablando de lluvia.
yo vi a chorro, pero...
¿Qué le pasa con la lluvia? ¿Que se quiere mojar usted?
No, no me quiero mojar, señor.
No mojarse uno.
¿Y para qué sale entonces? Porque
no, salga.
No, uno tiene que salir a hacer cosas.
Agarra un diario y se lo pone ahí, qué sé yo, el diario si lo pierde, no sabe lo que se gana.
Y no vio un perro nunca, ¿cómo hace? Se moja, primero y después hace...
Claro.
No, pero hay lugares que son refugios, ¿vio? Por ejemplo, las paradas de colectivo.
Sí.
Son muy finitas.
Algunas, ¿cómo
un
se
palo.
Pasa? Algunas son un palo, le aclaro, ¿eh?
Sí.
A menos que usted...
Salvo que se ponga debajo del palo.
Y no se lo recomiendo, porque protege, pero es doloroso.
No, lo bueno es torcer la chapa.
Sí, probamos.
Forzar la chapa donde está el recorrido.
Sí.
Ese que es un cuadradito. Bajarla y ponerse debajo.
Claro.
Rezando para que el viento no incline la lluvia.
Claro, porque en general el mayor riesgo de los refugios en general es que uno se termina mojando más porque le chorrea todo lo que cae en el techo del refugio.
No es verdad.
Y todo cae sobre
usted. Se pone en el medio del refugio y usted tiene ganas de quejarse por cualquier cosa.
Porque acá el
refugio... No tiene consistencia ninguna de sus quejas.
Señor, y además me hace el refugio corto como las puertas del baño, que le llegan hasta los muslos, hasta la mitad de los muslos.
Sí.
Sí, está bien.
¿Y en su casa es así?
En los baños públicos.
Qué curioso, que el baño público es donde uno tendría que tener mayor reserva y recato.
Justamente.
Y allí son cortas las puertas. Mientras que en la casa, donde después de todo a uno mucho no le importa, porque ya vive con una mujer hace 40 años, en cambio ahí son poco menos que blindadas.
Claro, bueno, pero en el baño público por lo menos cumple el servicio de informar que está ocupado el baño.
No, bien puede tener una luz.
Pero vamos, yo veo una persona...
Hay que digitalizar, si me permite la expresión...
Con las manos no.
El sistema de los baños.
¿Y cómo lo va a digitalizar?
Usted le pone... Cuando usted pisa el baño, se prende una luz, dice ocupado. Cuando usted lo abandona, el piso va hacia arriba, libre... Un verde y rojo.
Pero no es nada mejor que la vista. Usted ve, usted quiere ingresar a un espacio reservado, un excusado, digamos.
Sí.
Y ve que hay un señor sentado. Y ya sabe inmediatamente que no lo puede usar al mismo tiempo, a menos que tenga costumbre rara. ¿O no?
Bueno, claro, pero en ese caso no habría puertas.
Y
si
es lo que estoy sugiriéndole.
Pero usted, ¿qué está? ¿Por qué no habla de la lluvia? De
pero ahí, en estos refugios...
Es un tema de lluvia y no...
¿En serio?
No para de detenerse en cualquier lugar.
Ahora debió por ir al baño de vuelta.
La lluvia le viene por abajo, porque no siempre le llueve de arriba.
No hable de baldosa floja, porque ese es el comienzo de un tercer mal programa.
Es el arroyo Maldonado, Barton, vamos.
¿Qué cosa es el arroyo Maldonado?
Eso que lo está mojando las patas.
Yo creo que la lluvia influye incluso allí donde no llega.
Claro.
Porque
claro.
El interior de las casas no es que se llueva, sino que recibe la humedad. Recibe, por ejemplo, la llegada de personas húmedas, que se sacuden,
animales.
De zapatos húmedos. Incluso el aire, está de abajo, las baldosas resuman una agüita. Por eso no es extraño. Mi casa, por ejemplo, yo lo que pongo es un camino de diario desde la puerta, porque, ojo, no cualquier diario.
No.
¿Cómo no cualquier diario?
No, está muy bien.
Yo, por menos de La Nación, no me agacho.
Bueno, tiene más poder cubritivo La Nación.
Sí, seguramente.
Yo pongo otro y hago una cosa por la libertad de prensa y lo voy pisando así.
Y, bueno, para hacer un camino hasta la cocina, para que no pasen y la arruinen, pongamos por caso el parquet.
Sí, pero usted va pisando con todo eso mojado.
¿Entiende?
¿Usted todavía no hizo asado con el parquet?
No, todavía no, porque... ese... Dale.
Porque usted va pisando con los pies mojados, supongamos que viene gente a su casa, porque sí, para algo puso los diarios.
Pero no tiene zapatos la gente que va a su casa.
Y se le va pegando el...
Sí, incluso empiezan a caminar, ya cuando llegan por la mitad del trayecto, el aspecto patético que tienen, levantando los pies como un pato.
Y que no le toque la revista justo en el medio.
Claro. Dice
que...
Las revistas son peores.
Son peores, por eso.
Son peores, por ese papel satinado.
A color, además, que sí, le va tiñendo todas las plantas.
No, y además le tiñe el piso, le puede teñir el piso después, porque usted levanta después ese papel mojado.
El papel mojado tiñe todo. Mire, yo tenía la costumbre de ponerme un diario.
Sí.
Porque, imagínese, yo no soy tampoco tan pudiente.
Como para comprarse abrigo.
Como para ponerme un abrigo carísimo. Sobre Entonces, todo. En invierno, cuando voy al baile, para, bueno, mitigar un poco el frío.
El tornillo.
Me pongo un diario abajo la camisa.
Santo remedio, ¿no?
Ante la ausencia de camiseta.
¿No le cruje eso en el baile? ¿No le cruje en el baile?
Al principio cruje luego, cuando yo preparé la situación, me cruje. Este.
Lo peor son.
Claro. Pero lo peor es lo que tiene que ver con lo que usted dijo. La transpiración, que es inevitable en todo baile.
Sí, bueno.
Por más frío que hiciere, usted se mueve al son de este o aquel ritmo.
Claro.
Y empieza a transpirar. Y ahí, si le queda toda la página de los chistes.
Impresa.
Incluso usted por ahí baila con una señorita que es la que lo oye crujir, y usted le dice que es el corazón,
sí,
cualquier
claro.
cosa. Y después, bueno, cuando llega el momento de amarse, usted la lleva a su casa, la hace caminar arriba a los diarios, etcétera.
¿Cuánto diario tiene usted?
Claro, sí.
Son todos otro día igual.
Ella le rompe la camisa como a William Holden, y usted aparece con un diario. No. Entonces usted debe ir primero, antes que nada, al baño y sacarse el diario. Momento, dice, va al baño, se oye un ruido de papeles que no llama mucho la atención.
No, porque...
Y no, si hay tanto,
por claro. Sí. Y sale de nuevo. Pero ella le rompe la camisa como a William Holden, y si bien no ve el diario, ve...
El crucigrama, por ejemplo.
Los crucigramas, o le dice, caramba, dice, se ha muerto Maurice Valier.
Río de Italia de dos letras. No, dice...
Y le queda todo impreso.
Todo.
Sí, sí, pero especialmente si el diario es de temprano.
¿Y eso después se tiene manera de sacárselo?
No, le queda para toda la vida.
Es un tatuaje.
No, porque se vuelve una especie de mimeógrafo después. Usted se va poniendo hojas en blanco y saca copia del diario, ¿no?
Ah, pero bueno.
Y parece digo unos pesos publicidad.
Hay muchos diarios que para ahorrar hacen así.
Usan el hombre mimeógrafo.
¿Usted de transpirar mucho?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy de transpirar mucho.
Es sudoroso.
¿Por qué usted habla como Rolón, que decía, yo soy de esto, de aquello?
Y porque es una carga que usted tiene.
De ponerle mucha sal a la comida. Yo soy de acostarme con mujeres que no son mi esposa. Cosas así.
Bueno, ¿usted es de transpirar mucho?
Sí. ¿Usted es de atender casos como este?
¿Ustedes son de hablar mal los dos, digo?
Acá vienen muchos sudorosos.
Ah, sí, sí. Me han dicho.
Hay grupos, si usted se quiere sumar.
No, yo no quiero sumarme, quiero que me cure. ¿Usted se cree que quiero... reunirme, no es así.
No, pero si usted quiere superar,
que por ejemplo viene un tipo, se rompe la gamba y va a tipos con la gamba rota,
al grupo de gambas rotas
para pertenecer.
Claro, no, quiero que usted me cure, no quiero pertenecer a un club.
Sí, lo que pasa es que lo suyo hay que ver
suyo.
Hay que ver si es hormonal.
Sí,
tiene un desequilibrio hormonal que lo hace sudar demasiado.
Pues cansancio nomás.
¿En qué situaciones usted suda?
Bueno, mayormente en situaciones de calor. Discúlpeme que se lo diga, pero soy así de banal.
Sí, el tipo va a jugar un partido de fútbol y al rato está todo
bueno,
sudado.
Pero ahí transpira todo el mundo, señor. No, eso no es un caso.
¿Cómo todo el mundo?
Todo el mundo no. Los esquimales
no es un caso patológico. Usted corre y transpira.
Bueno, no, pero a veces transpiro sin correr mucho. Corro 10 metros al colectivo y me baño en sudor.
Sí.
O también a veces son los nervios.
O ve televisión, ve una película donde la gente corre y ahí queda empapado también él. Se mimetiza con...
Cuando miento, sudo.
Sí.
¿Se está transpirando mucho?
Sí. Porque estoy mintiendo mucho últimamente. Entre el verano y la mentira, estoy hecho una porquería.
No hay muda que aguante.
Ah, si las mudas hablaran.
Sí. ¿Y de, usted anda con una mudita?
A veces. Se la dejó ahora.
Me gustaba, pero la dejé.
Se aburría.
No teníamos diálogo.
Bueno. No, porque en su caso, digo, si usted tiene este problema de manera recurrente, le conviene ir con una muda siempre encima.
Sí, entonces, voy con una muda encima, es esta que usted ve.
No va a salir desnudo a la calle, buen hombre.
No, pero en
para
un bolsito,
cambiarme,
para cambiarse.
Llevar un bolso elegante, ¿no es cierto? Y adentro usted le pone, disculpe la expresión, sí, ¿no? Es un calzoncillo,
y bueno,
un par de medias y una camiseta.
Bueno, sí.
O una camisa mismo también.
Sí,
un pantalón ya que está.
Bueno, no hace falta tantas prendas.
Zapato,
no, una camisa, una remera,
un
es suficiente.
Un lindo saco, un lindo abrigo, un sombrero.
Sí, sí, porque no, yo eso sí, para ¿y dónde se cambia?
Y en un baño.
Ah, no,
porque me ven de abajo. Me ven, me estoy cambiando. Y dice, ¿cómo? Yo lo vi con un pantalón gris y ahora sale con uno azul.
El de la mudita.
¿Usted no será hora de cambiar el antitranspirante?
¿Qué antitranspirante?
Ah, ¿no usa antitranspirante usted?
No. ¿Cómo usa antitranspirante? Eso es contra natura.
Y bueno, no, pero sí.
¿Usted sabe el agujero de ozono? ¿Cómo
sí,
lo tenemos ya?
Él sobre todo acá,
todo por los antitranspirantes.
Claro.
Antes la gente transpiraba mucho más que ahora, pero el agujero de ozono prácticamente era inexistente.
Pero usted dice que es todo por los aerosoles.
Todo. Los aerosoles, el RAI, todo.
Bueno, pero entonces use desodorante con roll-on.
No, ¿cómo lo va a llamar a Gaby para eso? Escúcheme.
A bolilla o,
sí,
o en barra.
Claro, varios muchachos juntos.
No,
no sea el vivo acá.
Bueno, pero
dice,
escúcheme,
escuchar,
Rolón, dice Rolón, tanto. Barra.
Cárguelo una vez cada cinco.
Bueno, ahí va.
Bueno.
Apúrese.
Y entonces, de esa manera puede evitar este problema
bueno,
que se el agujero de ozono.
Usted está rehuyendo ya de un modo sospechoso.
Como un snob.
Voy a hacer una noción acá en esta legislatura.
Compañero.
El tema de la lluvia.
Sí,
el
señor.
El tema de la lluvia. Llueve y no hay donde guarecerse.
No hay donde guarecerse.
Sí, esto es por el descuido de la municipalidad. ¿Cómo puede ser que una anciana como yo...
Pero, señora, no.
...no se pueda guarecer a donde quiera?
Ahí está. Con
en el medio de la calle tendría que haber, en las avenidas, cinco plazoletas, cada una con su refugio, para que las viejas pudieran cruzar.
¿Y por dónde pasan los autos después?
Qué sé yo, señor.
Pero tiene que pensar un poco en todo.
No, bueno, usted ocúpese de los autos que yo me ocupo de las viejas.
Y cuando despeja también hay que pensar, porque después
cuando
se va a quejar...
¿Cuando despeja quién?
Cuando despeja el tiempo, se va a quejar que esos mismos sean refugios...
Yo no me voy a quejar de nada,
le hacen
señor.
Sombra, va a decir que le da mucha sombra.
No, ¿por qué voy a decir eso?
Pero además usted está loco entendiendo que la señora acá dice cualquier cosa por capricho nomás.
Claro, usted, ¿cuál es la manera de evitar una queja? Yo me quejo y usted dice, y si hago esto usted se va a quejar por otra... No, espérese.
Bueno, pero usted está pensando en una ciudad que en la que siempre llueve, porque si hacemos cosas muy...
No, en la que a veces llueve.
Y en la que siempre hay vieja.
Tampoco siempre pasa el tren, y sin embargo hay guardabarrera.
Bueno, tampoco.
Sí, pero... tenía...
Claro, mientras no pase el tren, realmente usted, nadie corre peligro.
¿Sabe lo que a mí me molesta de la ciudad?
No,
la lluvia. De la lluvia.
Ah.
Los toldos.
Ah, la ciudad de los toldos.
Sí, me acuerdo.
Partido
que
General Viamonte. ¿Por qué le molestan los toldos?
Los toldos
porque están muy bajitos y usted se los lleva por delante.
No, yo nunca me llevé por delante el toldo, discúlpeme. Sino, vio que se hace una especie de panza. Donde
se juntan litros y litros de agua. Y cada tanto sale el propietario del comercio en cuestión con un palo que ha comprado a tal efecto.
¿Cómo va a comprar un palo,
ese
señor?
El palo
en algún lado tiene que comprar palos
para sacar
el agua. Pero cualquier palo, la escoba.
Bueno, entonces sale con la escoba el tipo. Si no es lo mismo, le aclaro. Pierde refinamiento.
Claro,
dueño de una zapatería con una escoba, no.
Y además, ¿dónde la agarra la escoba? ¿De la paja? Disculpe.
Pero, señor, ¿qué hay? ¿Un palo ad hoc
claro,
para
señor,
esto?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Somos de la compañía Palos para sacar el agua de los toldos Incorporated.
Pero, disculpe, ¿toda esta planta industrial para fabricar palos?
Sí, señor.
¿Para sacar el agua de los toldos?
Sí,
señor.
Pero esto es un palo común y corriente.
Sí.
Bueno.
Pero,
bueno, ¿y qué le molesta? El tipo levanta el palo, es lo mismo que hace usted en el patio.
Pero más bien.
No, yo en el patio eso lo hago en privado, pero acá la gente tira ahí empuja con el palo.
El palo no sucede nada.
Hay gente que viene a devolver los palos.
No sabe ni sacar el agua de los toldos.
Por eso nos devuelven la mercadería. Acá les explicamos, señores, al revés, es como el mate.
Y además de ese toldo, después también está el toldo que...
¿Pero
qué
le pasa a usted con eso?
Se termina mojando siempre igual.
¿Usted qué, se va a poner justo debajo del toldo cuando ve al tipo salir con un palo? Cuando usted ve a alguien salir con un palo, huye
inmediatamente.
No, pero aún sin antes del palo, el toldo le chorrea por donde termina el
toldo. ¿Y por qué va a pasar por donde pone el borde de un
toldo?
Porque
uno se quiere guarecer, señor.
Pero guarezca hacia abajo el toldo, no en el borde. En el borde está el erotismo.
Y termina empapado.
Bueno, es el prototipo y que viene a quejarse de
gusto.
Sí,
y me parece que no tenemos palo para usted.
Bueno, señor.
Bueno, hay una cosa que ha desaparecido prácticamente del mercado y que es la galocha.
Ah, sí, yo solo escuché hablar de eso y no sé qué es.
Vamos. Levante la mano el que tenga galocha.
Lo dicho,
Lo dicho, un mercado floreciente.
Lo que pasa es que se llaman de otra forma ahora, ¿no?
¿Cómo se llaman?
Se llaman de nuevas galochas.
No hay galochas.
No hay bolsas. No,
la galocha era una cobertura de goma para los zapatos. Para el día que llovía.
Era como un sobre todo de goma.
Sí. Nada, no tenía.
Pero ahora sabe lo que hay, no sé si había antes. El pilotín.
Bueno.
El piloto, pero pequeño, no, niño.
Descartable,
sí, cómo no. Un mantel de nylon, sí. una bolsa de polietileno, usted le hace un agujero.
La bolsa
y se lo mete en la cabeza como si fuera un poncho y sale. Tiene un poco
de cosas marciales.
Va a quedar estrecho de brazos, no va a poder agitarlo, pero sí. Yo hago muchas veces eso.
Y además es transparente.
¿Es transparente? Mm.
Sí, en la cancha vale como 50 mangos eso.
¿Sí?
Un partido de lluvia,
me compré
el
dos
pilotín.
Sí. Un azul y un amarillo, sí.
Y están, usted ve a un señor...
Ya grande, ¿no?
Ya grande, sí, digamos, sí. De una contextura que me quintuplica, yo sé que no hay que hacer grandes esfuerzos, pero es así.
Lo dijo usted.
Con el pilotín... Con la capucha puesta. ¿Hay necesidad?
Ah, con capucha también.
Capuchita y el haste con la carita,
claro,
como un Teletubbie.
Sale la carita así como el sol del escudo.
Lo conozco.
Y el señor encima se compra un choripán.
Sí,
y lo mastica en dos bocados.
Obscenamente.
Imagínese una persona que tiene un amante y la lleva por ahí a caminar bajo la lluvia y se cae con un pilotín y asoma la carita así por acá y se lo hace todo más pequeño y le dice cosas con pretensión de inolvidables.
¿Querés un mordisco de choripán?
Cualquier cosa que se diga con un pilotín en semejante situación es una pavada.
No, además, ¿sabe qué? Le genera un efecto invernadero. Hacia adentro de la superficie cubierta.
Sí, claro, de suerte que florecen toda clase de vegetales.
Sí, y incluso alimañas.
Y este elástico que tiene la pretensión de hacer hermético el pilotín, le va cortando la circulación facial.
Sí. Y se le va quedando la cara como fuera de usted.
Como una mascarilla de cera mortuoria.
Sí, como una máscara egipcia. Como la máscara de Tutankamón.
Entonces usted ve toda gente con pilotines transparentes, pero con cierto tono celeste o verde.
Sí.
Y caritas rojas.
Claro, sí, apoplético.
Los pieles rojas.
A algunos les estalla la vena esta, ¿cómo se llama? ¿La de la sien?
Sí. La vena de la sien.
La vena esta de la sien.
La 99.
Sí.
No sé cómo se llama eso, pero
la carótida es la de acá, la yugular, sí. ¿Dónde está?
Del otro lado.
Del otro lado, bueno.
Sí.
Bueno, no importa, le estalla en los vasos capilares.
¿Estalla? Usted dice
estalla. Yo he visto en un colectivo, subió al colectivo este señor, parecía que era un señor, ni siquiera es posible acertar el sexo de la persona, ¿no?
A veces sí, pero bueno.
Claro, entonces ahí ya tenía muy la cara apretada, aquello más corrió el tipo.
Corrió, había
y en
comido.
Eso estaba metiendo la moneda ahí en la ranura y oigo un ruido yo.
¿Qué fue?
¿Qué habrá sido? Dijeron todos, ¿no?
Sí, ¿qué?
Che, ¿qué pasó?
¿Qué?
Y vemos al tipo que se toma la cara y todos dijeron, le estalló la cara. Entonces el colectivo lo bajó.
Inmediatamente.
Para un hospital, para socorro.
No, lo tiró ahí. Siguió.
Estaba manchando a todo el mundo ya el tipo asqueroso ahí.
Bueno, pero veo que es riesgoso el pilotín.
Sí.
Por eso sí.
¿Usted nunca usó pilotín así?
No, jamás.
¿Usted es capaz de mojarse
yo
con tal de
lo que usaba, que también es muy malo, son los calzoncillos con elástico muy ajustado. Porque yo pensé, mi abuela tiene la culpa, me decía, tenés que ir siempre con los calzoncillos bien con el elástico bien. Mirá si colapsa el elástico de tu calzoncillo en una situación
que puede pasar
pública, cualquiera, por decirlo así. Uh-huh. Bien. Entonces, yo siempre me lo ajusté mucho.
¿Y eso que le marcaba? ¿Dividía el cuerpo en dos?
En
mitad.
dos.
Y hacía la voz más fina también,
sí,
¿eh?
Sí.
Ah, mire usted.
Y se producía también una carencia de circulación. Mm. Por ahí una de las partes era pálida y la otra se tornaba roja y
lejana.
Y demasiado opulenta por la demasiada irrigación.
Claro, y bueno.
Seco de abajo y apoplético de arriba.
Y ahí donde no hay simetría.
No, claro, algo malo sucede.
Claro, y después, bueno, al riesgo de no sentir partes del cuerpo ya, porque donde no hay sangre...
Sí, claro. ¿Le pasa a Rolón con las tricotas que usa esas poleras con cuello tortuga?
Que las hace en Inglaterra para colgar del cuello hasta morir, ¿vio?
Sí. Para ahorcar personas sin que se le marque la soga. Y bueno, a este muchacho, a Rolón, la cabeza toda entera.
Sí. ¿Qué pasó?
No tiene circulación.
Entonces, ¿no la siente?
No. Queda un momento en que dice, che, me dice un día.
Sí, ¿cómo te llamabas?
Viene con una polera amarilla y me dice, che, dice, no siento la cabeza.
Sí. Sí, me la toco y...
No, claro, yo le dije, no estás pensando cosas así que...
Pecaminosa,
que
por
te atontan, ¿no? Y ya de tanto pensarla llega un momento que no sentís ni la cabeza. En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día. Ya no siento el corazón, dijo Rolón, ¿no? Pero la cabeza era lo que no sentía.
Y
entonces yo me la arrojé encima porque le salvé la vida.
Sí, la verdad.
Y le corté la remera, la polera.
La polera.
Y abrí y la sangre empezó.
Y ahí el desparramado.
Dijo Rolón. Estas fueron sus palabras, me acuerdo. Dice, ahora la siento, ¿no? Y enseguida
ahora la siento demasiado.
Formuló tres o cuatro pensamientos para ir calentándose.
Claro. Por ejemplo, sí.
Para entrar en calor, ¿no?
Apotegma.
Si un número es igual a otro, este es igual al primero, decía Rolón. Iba ahí por la calle. Y la cabeza ya se le empezó a calentar. Porque no la sentía.
Bueno, mire la hora que se hizo, estoy mirando.
Bueno, no saludemos a
nadie. Y eso que está atrasado, ¿eh?
Sigue lloviendo, ¿eh?
No, espera, es que yo tengo que saludar a Lautaro, que hoy hice un trámite en el Registro Nacional de Reincidencias.
Otra vez.
Usted es un corrupto.
Y un residente, claramente.
Y es seguidor del programa, me atendieron bárbaro, le mandaron saludos a usted.
Bueno, muy bien. Yo saludo a toda la gente de peaje de la Lugones, que siempre me saluda.
Son lugares a los que iré mañana pasado, la residente. Yo le voy a agradecer al colega Carlos de Simone, que ayer me hizo disfrutar con dos plateas ahí en Boquita, en la cancha, y así estamos, ¿no? Solo quería que yo no hiciera el programa hoy, pero bueno.
Muy bien. Luego leeremos los mensajes, que ha llegado mucho, ¿eh? De la página. A la vuelta de esta pausa, hablaremos... Ya que estábamos... ¿Te acuerdas que ayer creo que fue, o anteayer, hablamos de Lucrecia Borgia y de su marido Alfonso d'Este? Hoy, siguiendo este orden cronológico que acostumbramos seguir en el programa, hablaremos del marido anterior, que es Alfonso de Nápoles, tal como no prometimos ayer.
Pausa.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810 222 0870. Hoy, miércoles 14 de abril, vamos rumbo al Bicentenario. Hace 200 años se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro.
Los grupos económicos no son nuevos.
El conflicto armado en Europa, que tenía como aliados a Francia y España contra Inglaterra y Portugal, influía directamente en los precios de los productos y en las dificultades para conseguirlos o exportarlos desde o hacia el virreinato del Río de la Plata. En el Buenos Aires virreinal existían dos facciones o grupos económicos bien diferenciados: los comerciantes monopolistas españoles y los ganaderos exportadores. Ambos necesitaban de intermediarios, los primeros a los españoles y los segundos a los ingleses.
Nacional, la radio pública, transmitiendo a 41 días del Bicentenario.
La música que falta en esta promoción la podés poner vos.
Si tenés una banda,
un dúo,
o te las arreglás solo
y querés que tu música suene en la radio,
Nacional Rock 93.7
tiene un espacio para vos.
Envía tu disco o canción en el formato que quieras,
junto con tus datos,
a la emisora de la radio pública que tengas más cerca.
Y muy pronto vas a formar parte del rock que suena para todo el país
por 93.7 FM Nacional Rock. Nacional, la radio para 40 millones de argentinos, también suena para vos.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
A las puertas del cielo llegaron un día 5 viajeras.
¿Quiénes son ustedes?, les preguntó el maestro de la eternidad.
Somos, contestó la primera, la religión.
La juventud, dijo la segunda.
La comprensión, dijo la tercera.
La inteligencia, dijo la siguiente.
La sabiduría, dijo la última.
Identifíquense, ordenó entonces. La religión se arrodilló y oró.
La juventud se rió y cantó.
La comprensión se sentó y escuchó.
La inteligencia analizó y opinó.
Y la sabiduría...
La sabiduría contó un cuento.
Soy Alejandro Apo y lo espero cada tarde de cada día en la radio pública, de 15 a 17. Donde quiera que estés.
Los miércoles, música en vivo en el auditorio de Radio Nacional. Este miércoles 14 a las 19, Chango Farías Gómez presenta su nueva formación, Chango y sus amigos. Junto a Mono Izaurralde, Néstor Gómez, Omar Gómez, Ricardo Culota y Jerónimo Izaurralde. Desde nuestro auditorio Maipú 555. Colabora con alimentos no perecederos para el hogar Soles en el Camino de Capital Federal.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos aquí en La Venganza desde el auditorio de Radio Nacional en Maipú 555. Les recordamos que el teléfono es 0810.
Hola.
Sí, 0810-222-222.
Momento, sí. Hola, ¿Radio Nacional?
Sí, sí. No, esta es...
Radio El Mundo, todavía.
Radio Clásica.
Bueno, lo lamento. ¿Y a dónde tengo que llamar?
No, 0810 y era 222-0870. Tuve una laguna, así un lapso.
Sí, sí. Bueno, discúlpenme. Hablaremos entonces de Alfonso de Aragón, el segundo marido de Lucrecia Borgia. Uh-huh. Lucrecia era la hija del Papa Alejandro VI, ¿no? ¿Cómo va a ser hija del Papa? Dirá usted, bueno, papás en aquel entonces...
El Papa era papá.
No es que se casaban, pero bien podían tener hijos. En este caso, el Papa Alejandro tenía hijos con una señora llamada Vanosa, a la que quería mucho, y sus hijos eran Lucrecia, César, Juan... Y había un chico menor que ahora se me escapa el nombre. Si tienes 4 hermanos, los hijos del Papa, ¿no? Muy bien, por conveniencias de linaje, ya que la familia de Aragón dominaba Nápoles, como hemos dicho ayer, Lucrecia fue casada con el rey de Nápoles, Alfonso de Aragón. Este casamiento lo había concertado el Papa. Ya era el segundo marido que tenía. El primero había sido un señor llamado Sforza, creo que Giovanni Sforza, de quien la habían separado, acusándolo al tipo de ser impotente. Un juicio que lo humilló muchísimo al pobre Sforza.
Hombre villano, además.
Sí, sí, sí. Un montón de testigos, toda una cosa armada. Y finalmente el matrimonio se anuló, nada más que para que pudiera Lucrecia casarse con Alfonso de Aragón. Muy bien, lo raro es que Lucrecia amó a su nuevo marido y él también la quiso mucho. Esto es complicado. Uh-huh. ¿Eh? cuando estos matrimonios por conveniencia se convierten en matrimonios de amor, empiezan a no ser funcionales. Pasó un tiempo y allá en el año 1500 el Papa Alejandro VI tenía algunos achaques que algunos atribuían a su vida licenciosa, porque en aquel entonces se pensaba que el acto amoroso no beneficiaba a la salud, sino que por el contrario la perjudicaba, y a cada uno que moría joven se le enrostraba su pasado de gavión. Bien. El 18 de junio de 1500, durante la celebración del día de Corpus, una descompostura, discúlpeme la palabra, obligó al Papa a permanecer sentado sin su mitra durante toda la misa, y que parecía un vigilante provincia, no el Papa. Bueno, un astrólogo le recomendó al Papa la mayor prudencia durante este año.
Y sobre todo
un verdadero profeta, diría Voltaire. Ahora, el 29 de junio, un accidente vino a cumplir con los peores presentimientos del astrólogo. Parece que una violenta tempestad derribó una chimenea sobre el techo del Vaticano. Una viga atravesó el cielo raso de la sala donde justamente estaba el Papa y se le cayó encima. Lo dicho, la vida licenciosa,
la viga
provoca licenciosa estas cosas, estos accidentes. Bueno, lo rescataron, Alejandro. Tenía dos heridas en la frente, no era demasiado grave, pero eso fue tomado como una advertencia del cielo por los científicos.
Viendo arriba.
Y entonces el hijo mayor del Papa, César Borgia, hermano de Lucrecia y de Giovanni, y de otro más que ahora no me acuerdo, se sintió muy impresionado y tomó algunas medidas para acomodarse en la escena política de Europa en caso de la muerte del Papa. Imagínese, el hijo del Papa era un personaje de mucho poder, pero un poder que no se transmitía por la sangre, sino por los cónclaves. Podía quedarse de la noche a la mañana sin nada. Entonces empezó a hacer arreglos, obtuvo apoyos de Venecia y de Francia para el próximo cónclave, a ver si lo elegían a él o a alguien que le resultara adicto. Pero Alfonso de Aragón, el marido de Lucrecia, no dio esas garantías y apareció como un súbito competidor de César Borgia. Además, Alfonso mantenía buena relación con los Colonna de Ropa, que eran los peores enemigos de los Borgia. El 15 de julio del año 1500, Alfonso, el marido de Lucrecia, atravesó la plaza de San Pedro para llegar a su casa de Santa María. Un grupo che le cerró el paso y lo molieron a palos. Los agresores salieron rajando por la escalinata de San Pedro y allí los esperaban 40 hombres a caballo que los escoltaron hasta el campo. Hasta el campo para ponerse a cubierto. Alfonso, que había quedado sin conocimiento y a quienes los agresores habían dejado por muerto,
naturalmente,
fue trasladado rápidamente al Palacio Pontificio. Hasta allí llegó Lucrecia, su mujer. Cuando lo vio, bueno, se desmayó conforme al protocolo, y acusó inmediatamente a César porque sabía que él había propiciado el ataque. Algunos hablan también, como hemos sugerido ayer con toda malicia, de una especie de relación incestuosa entre César y Lucrecia, o al menos de unos celos enfermizos impropios de un hermano que César sentía hacia Lucrecia. César, por otra parte, yo creo, no está en este informe, pero a mí me parece que era amante, como tantos, de la hermana de Alfonso de Aragón. Que parece que cualquier colectivo la dejaba en la puerta.
Sí, por decirlo así, ¿no?
Pero bueno, eso es un detalle que no tiene por qué alarmarnos. El caso es que Lucrecia acusó inmediatamente a César. El Papa, informado de lo sucedido, envió un cuerpo especial, me refiero a un batallón, ¿no?, a vigilar el aposento donde estaba recuperándose Alfonso, su yerno. Los médicos que atendieron a Alfonso lo dieron por muerto. Después vino un cardenal, le dio la absolución y, en artículo mortis, es decir, también lo dio por final. Pero estaba vivo, como dice la canción, no estaba muerto. Y se salvó. y unas semanas después ya estaba fuera de peligro. Para cumplir con una formalidad, César vino a visitar a Alfonso y en determinado momento se acercó al oído y le dijo: lo que no se haya hecho en el desayuno se hará durante el almuerzo. Y lo miró así,
hizo
significativamente, enarcando las cejas, y se fue. Era una amenaza.
¿En serio?
Era una amenaza. Incluso, supongo que Alfonso le habrá preguntado, ¿es una amenaza?
Mi cuñado, dijo el tipo.
Y el otro dijo, tómelo más bien como una advertencia. ¿Cómo me gusta ese diálogo? Sí,
sí. Es difícil de colar en la vida real, ¿no? Pero es lindo.
Yo nunca lo vi en la vida real, pero en el teatro está a cada momento.
Sí, sí.
Yo lo incluyo también en las cosas que escribo, incluso cuando no viene al caso.
Esto está diciendo...
Pronto iré a visitarlo, don Ramón. ¿Debo tomarlo como una amenaza? No, considero lo mejor como una advertencia. Es indispensable esa pausa.
Sí, está bien. Y después un cierre.
Bueno, el embajador de Venecia, Paolo Capello, fue informado de estas palabras.
¿Cuáles?
Paolo Capello. Y se las comunicó al Papa, pero el Papa no tuvo en cuenta esas insinuaciones, es decir, que César había amenazado a Alfonso. El nene no miente, le dijo al cardenal, si él me dice que no fue, no fue. Pocos días más tarde, dado que Alfonso se negaba a morir por sus heridas, fue estrangulado en su cama.
Está bien.
La versión más usual del hecho es esta. La contó Rafael Bandolín, el preceptor de Alfonso. Contó que Alfonso no tenía fiebre, ya casi no tenía dolores, y estaba bromeando con Lucrecia.
Ah.
Bien. Y con algunos familiares, cuando entró Michelotto Corella... Bueno, como para seguir la broma.
Mirá quién vino.
Acá, el sicario, un sicario de César. ¿Eh? Un asesino que pagado por César. Cuando entró, Michelotto dijo que tenía que arrestar a un tío... Mintió. Dijo, vengo a arrestar a un tío de Alfonso, qué sé yo.
Y agarró
a un tío cualún, que de esos que no tienen nada que ver. Y todos empezaron a quejarse como Barton. Y salieron corriendo a reclamarle al Papa.
¿Cómo puede ser? Sí.
Vinieron y detuvieron a un tío cualquiera, qué sé yo. Mientras descuidaron a Alfonso de Aragón. Y Michelotto aprovechó y lo mató.
Como su nombre lo indica.
Como su nombre lo indica. ¿Dónde mandaron a Michelotto? No sé. Cuando volvieron los familiares lo encontraron muerto a Alfonso. Y Michelotto dijo que se había desmayado de puro indignado, como Barton, por el arresto del tío cualquiera. Y se había golpeado violentamente la cabeza, como suele ocurrir cuando uno se indigna.
Claro, contra la palma de la mano, ¿no?
Claro. La tristeza de Lucrecia fue inmensa. Tenía apenas 20 años, pero no fue eso lo que las puso triste, sino que Alfonso de Aragón había sido realmente su primer amor. Y este dolor conmovió al Papa. Como la costumbre exigía a las viudas un duelo severo, el Papa puso a su disposición una escolta de 600 caballeros, para una tras del otro, para acompañarla a Nepi, un austero convento montañoso, en el cual debió retirarse por un tiempo. Siempre triste, Lucrecia empezó a firmar todas sus cartas con una frase luego del nombre. Lucrecia Borgia, la más desdichada de las mujeres. Extraordinario, ¿no? Poco después, le llegó hasta el encierro otra convocatoria de matrimonio a Lucrecia, que fue el matrimonio con Alfonso d'Este de Ferrara, al cual aludimos lateralmente en el episodio de ayer. Quizá mañana hablemos en detalle de este matrimonio. Ayer hablamos de una prima de Lucrecia, Ángela Borgia, y de dos hermanos de Alfonso d'Este, Hipólito y Julio, que se peleaban por el amor de la prima. Todo esto en Ferrara, donde vivían los d'Este. Pero del matrimonio de Lucrecia hablamos poco y quizá hablaremos mañana. Bueno, esta es la historia de la muerte de Alfonso de Aragón, que además parece que era un hombre muy buen mozo, se llevaban bien, una picardía, lo que se dice. Quizá esto nos deje una moraleja, que es que cuando uno tiene un amigo al que han tratado de asesinar, conviene no dejarlo solo cuando entra un sicario de César Borgia, ¿no? Hay un episodio que siempre aprovecho para contar cuando hablo de César Borgia. En esta misma época, él estaba tratando de hacer un casamiento.
Claro.
César I estaba destinado a ser cardenal. Por eso hacía negocios, para ver si lo nombraban a él. Y después abandonó.
Como digamos, él sería el cardenalato a edad muy temprana.
Sí, 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 por ahí tenía 22 años. Tipo. Entonces, cuando vio que se estaba por morir el Papa y que no venían bien las negociaciones para que él fuera el sucesor, empezó a tratar de hacer un buen casorio. Y la casaron con una sobrina del rey de Francia, una sobrina lejana, no sé cómo. No sé cómo puede ser lejana una sobrina. El caso es que... bueno, va y se casa. Y se preparó muy bien para la noche de boda, ¿no? Para estar seguro de su éxito.
Estoy horrible.
Fue donde un hechicero... para que le recetara algún específico que mejorara su performance. Y entonces... así fue. allí fue el tipo, ¿no? Y parece que este farmacéutico o hechicero, por descuido, o acaso por malevolencia, en vez de darle un afrodisíaco, le dio una purga.
¿Qué?
Y allá anduvo César Borgia...
igual que su tío el Papa.
Claro, de la cocina a la sala durante toda la noche de boda. Después le mandó una carta al Papa mintiéndole. Dijo que había hecho hasta 8 viajes aquella noche, pero debían ser viajes al excusado, me imagino yo. Pero bueno, es una anécdota que tiene su gracia. Bueno, ¿a quién dedicar esta historia, Jorge?
Yo creo, Alejandro, que en principio debemos pensar en aquellas personas que tan enamoradas están que en vez de detenerse en la venganza, que es lo que hubiera hecho cualquier mortal como nosotros, es como así que este hijo de una gran siete de César me quiso quitar la vida, cuando menos le quito el trono. Pero no, gente como Alfonso, como Lucrecia, se dedicaron a seguir amándose y de ese modo él pudo morir en paz y ella pudo dedicarse a ser cruel. Creo que está bien pensar en aquellas mujeres que acceden a la crueldad y a una especie de falta absoluta de pruritos para y de cualquier conciencia y de cualquier forma de perdón, solo después de haber amado como pudo amar Lucrecia. A las mujeres que supieron amar en su momento y después de eso no tienen otra misión en la vida que envenenar a la gente que se les cruce por ahí.
Sí, de todos modos parece que no era tan envenenadora.
No, más bien.
Como se dice, parece que en este programa creemos que el malo era César.
Sí.
Incluso por cuestiones teatrales. Conviene, Lucrecia era rubia, era linda.
Y Alfonso era pintón y ya le gustaba la juega.
Claro, se lavaba la cabeza 3 veces por día.
Y César era amigo de Michelotto, cosa que no nos gusta en general, ¿no? Allí claro. Donde hay un gorila dando vueltas es feo.
Bueno, esta fue la historia que le contamos también al discotecario. No nos dio ningún disco, pero nosotros vamos a escuchar a María Marta Pizzi, una de nuestras compañeras, que va a contar a través de una milonga una historia enteramente diferente.
¿Ella solita lo va a contar?
Ella solita lo va a contar. La milonga se llama La Solita y cuenta la historia de una mujer que muere en soledad. A Lucrecia le fue peor, ¿no? Porque es preferible estar solo que mal acompañado. Adelante, María Marta Pizzi.
Por nadie ha llorado y que por nadie ha llorado. Si de penar está vieja y de llorar se ha cansado, pa'l campo santo, pa'l cielo, uno a uno se han llevado. Solita quedó en las casas y dice que no ha llorado. Dicen que nada le apena y que por nadie ha llorado. En la puerta de sus días, mirando al cielo rogó, mirando al cielo rogó, que le dijera sus mentiras, la esperanza la llevó por mil caminos vacíos y dicen que no lloró. Dicen que nada le apena y que por nadie lloró. Se fue blanqueando su pelo y esperándolo siguió. Y esperándolo siguió. Todas se fueron casando. Nadie en su puerta se apeó. El viento con su malicia por su ventana pasó. La noche más noche y lerda la vio llorando y siguió. Dicen que nada le apena y que por nadie lloró.
Era María Marta Pizzi con la guitarra de Horacio Burgos, La Solita.
Por Nacional, Argentina se informa.
Pasaron 6 minutos de la hora 1. Temperatura en Buenos Aires 15 grados 6 décimas, humedad 98%. Estados Unidos considera que la Argentina es un actor importante en materia de energía nuclear y un modelo en ese sentido. Así se lo dijo Barack Obama a la presidenta Cristina Fernández durante el encuentro que mantuvieron en Washington. La mandataria explicó que también hablaron sobre la reapertura del canje de deuda, sobre la marcha de la economía argentina y que le contó que se sorteó la crisis financiera mundial con un desempleo de solo un dígito. Ramón Díaz lamentó no haber sido convocado para dirigir a River. El pelado dijo que siempre tendrá ganas de ser el técnico millonario y auguró que algún día va a volver. Señaló además que ahora comenzará a ir a la cancha y aclaró que antes no lo hacía para evitar que se creyera que lo hacía porque se postulaba para el puesto. Se registró un terremoto en el oeste de China. El sismo provocó hasta el momento 67 muertos y hay un gran número de personas sepultadas bajo los escombros. El movimiento de tierra sacudió a la provincia occidental de Qinghai y fue de 7,1 grados en la escala de Richter. Cielo cubierto con lluvia débil en Buenos Aires, temperatura 15 grados 6 décimas, humedad 98%, visibilidad reducida a 5 kilómetros.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene sabiduría
para 40 millones de argentinos.
¡Aguante la radio pública!
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de la radio pública. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi casa es una porquería, nuestra habitual sección destinada al hogar. Tenemos aquí tantas monografías que da asco. Por ejemplo, ¿cómo comprar alimentos sin tentarse? ¿Sin tentarse con quién? Con el carnicero.
Con la vendedora, claro.
Dice, ¿es bueno contar todo?
¿Contar no. todo en qué sentido?
A su marido, contarle todo, sus malos pensamientos, por ejemplo. Los bebés deben dormir la siesta. Nada de esto tiene el menor interés. Pero en cambio, aquí tenemos algo que sí. No. Para abrir una cerradura trabada me gusta. Y también me gusta muchísimo típicos errores en la cocina. ¿Quién no ha cometido errores en la cocina? Por ejemplo, acostarse con el vecino. Viene el vecino a pedir algo, y usted empieza una conversación, qué sé yo, y usted sucumbe a los encantos vecinales.
Encima de la misma tabla de...
En la misma tabla de planchar.
No sé por qué
comete un error en la cocina. ¿A eso se refiere?
No, se refiere a errores culinarios, señor.
Bueno. Bueno, comete un error culinario en la cocina.
Si la comida no resulta como usted la había planeado, patrona, intente corregir los errores. Corregir un error, cometer un error en la cocina es tremendo.
Sí,
pero tratar de corregirlo es mucho peor.
Lo tiene que disimular, sí, va a ver.
Claro, el disimulo, que es el disimulo culinario.
No es lo que vos te imaginás, querido,
trucos. Por ejemplo, exceso de grasa. Señora, si un plato le salió muy grasoso, colóquelo en la heladera y deje que se enfríe hasta que la grasa se endurezca en la superficie y después cómasela con un pan.
Voy a montar y vuelvo.
Luego retírela con una cuchara, lo que le dije. ¿Y qué hago? La tiro, la grasa. Puede guardarla para las pelotas.
No,
para engrasar pelotas de fóbal, para que no se arruinen, sino se resecan. Pero ahora no son más de cuero. Atención, o niños, o deportistas, o futbolers.
Sí. Ahora la pelota ya le viene ilustrada.
No engrasen la pelota, porque no es de cuero.
Claro, no tiene el tiento que unía las partes, los gastos.
Nada.
Perdón de la mesa también.
Hace mucho que no tiene tiento, pero antes eran de cuero y ahora no.
Está bien.
Y mejor, porque yo estoy de acuerdo, pertenecemos a Greenpeace, y a toda, defendemos a los perros, a los animales, a todo. Así que no es cuestión acá, etcétera. Bien. Después de este alegato, continuamos con el tema que nos ocupa. Discúlpeme, pero me salió...
Usted es un hombre comprometido con los animales, ¿eh?
Me salió el verde de adentro.
Ya me parecía. Acá tiene un pañuelo, caballero. Bien.
Entonces, cuando hace un plato con grasa, ya se lo dije.
Sí.
Si le sale muy salada... Por ejemplo, si se trata de verdura hervida, encima, verdura hervida ya es una porquería, por más que le ponga la sal justa, le echó de más. Bueno, vierta agua en ebullición, agua hervida.
Claro.
Agua en ebullición.
Es difícil, además.
Sí. Añada papas hervidas con leche tamizadas y huevo batido.
¿A dónde añada?
Ahí a la verdura que le echó mucha sal. Por ejemplo, agréguele 6 kilos de arroz.
Cocine otra cosa.
Claro, el litro de leche, claro, así cualquiera.
En sopas o guisos, agregue una papa cruda, todo una porquería, no, esto no sirve para nada.
Además la papa cruda es difícil de masticar, discúlpeme, ¿no? Pero
¿la papa cruda?
Sí.
La papa cruda tiene virtudes terapéuticas de las que usted se sorprendería.
A ver.
Y yo también, si las conociera.
Sí, le absorbe el dolor de cabeza la papa.
Sí, se lo lleva, la papa siente ella el dolor.
Sí.
Por ejemplo, usted tiene dolor de cabeza. Se pone
Tengo.
Una papa en cada 100, nombrada ya por 3 veces.
En el día de hoy.
En el día de hoy ya estamos en 300.
¿Y la papa le absorbe el dolor?
Y usted al rato... es conveniente ponerse una vincha, porque si no, usted tiene que estar sujetándola.
Como soldado que hace la veña de los dos lados.
Sujete la papa. Sí, es una frase pésima. Señora, sujete la papa. Ah, me lo dicen todos. Bueno, el caso es que te la dejo un rato y el dolor se va a la papa.
No.
Y entonces, al rato usted se siente lo más fresca.
Pero la papa debe estar
la papa, diga que uno no está en el coleto de la mina.
No.
De este tubérculo.
No.
Pero
imagínese,
se lleva el dolor. La papa
se lleva el dolor.
Con esa papa
usted la tira a la basura, incluso para evitar los ayes lastimeros que suelen proferir las papas doloridas.
Sí, no vaya a cocinar.
Las papas dolientes.
No vaya a cocinar esa papa.
Esa papa no, porque le duele el guiso después.
Claro, y le transmite a
le
todo.
Le transmite a todo el que se lo come, empieza a doler la panza.
Sí,
y
señor.
Usted no sabe de dónde viene. Es la papa que le agarró dolor de cabeza y después se lo pasó a la panza.
Es la papa podrida que pudre al resto de la cosecha.
El resto de las manzanas.
Sí.
Efectivamente.
¿Y para las quemaduras no sirve?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Para las quemaduras sí, santo remedio.
¿Qué cosa,
usted
santo
remedio? Usted se quema, por ejemplo, se quema la casa.
Sí.
Usted se pone dos rodajas de papa en la sien.
Sí.
Y adiós.
¿Y adiós qué,
se va,
señor?
Sale corriendo.
Por eso no tenemos bomberos voluntarios, tenemos
agricultores. No, digo que para quemaduras del sol, por ejemplo, usted se expuso irresponsablemente al sol.
Ah, sí, sí, claro. Entonces ya con le viene la responsabilidad, vale. Y se llena de papas la espalda. Y me dice, mirá qué hombre tan responsable.
Claro.
O mejor dicho, fue irresponsable, pero ahora se arrepintió.
Y se conoce que tiene un amigo, porque ponérselas todos uno en la espalda...
Claro, no se puede.
Y no, eso es...
También complicado. Conviene que un amigo corte una papa por el medio, sí. O la pele redondamente, y se la pase continuamente su espalda, mientras usted con los brazos en jarra contempla el mar.
Si tiene una amiga va a ser mejor, porque queda feo, vio, en la playa. Claro. ¿Sí, este?
No, en general, si tiene quemaduras no conviene frotar.
No. No, entonces no sé.
Con
porque
razón.
Pero no, todo esto destruye lo que estábamos hablando desde hace media hora,
claro,
por lo menos.
El guiso.
Bien. Otro error que se comete, buenas tardes, muchísimo, sí, en la cocina, es dejar las cosas demasiado tiempo en el horno.
Oh. Y sí, se le quema, señor, se le pasa.
Pero usted es un sabio, ¿eh?
Sí.
Y sí, señor.
Verdadero profeta.
Además, ¿usted tiene algo que le mida la temperatura del horno? En su
lo
horno.
Que se llama un termómetro, señor.
Sí.
No tengo, no. Yo tengo una cocina vieja de esas que incluso, para ver si hay algo en el horno, hay que abrir la puerta. Claro. No como ahora que hay como un televisor color.
Que es hermoso.
Vos mirás y ves ahí un pollo.
Claro, lo veis con la luz adentro, inclusive.
Con la luz, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene hornos con la luz adentro y todo eso?
Sí, señora. Aquí este, señora es usted, ¿verdad?
Sí, si usted quiere.
Qué momento para preguntar también. ¿No?
Sí, mire, aquí este llegó al emporio del horno.
Sí.
Tenemos...
A mí me llamó, me manda el señor de la papa. El que me dijo que sujetara la papa.
Aquí tiene hornos para todos los usos. ¿Usted quiere un horno?
¿Para qué uso? ¿Cómo para todos los usos?
Escúcheme,
no, señor.
Para esconderse de la mazorca, por ejemplo.
Señora, hay un horno industrial y hay un horno doméstico.
Sí, sí, y un horno comercial.
También.
Si usted va a hacer un pollito.
Sí.
¿Quién? La señora va a hacer un pollito.
Sí, sí, me porto mal. Me voy a convertir en un pollito.
O tiene que cocinar, por ejemplo, un lechón entero. Necesita otro tipo de horno.
Es más fácil que sea un lechón entero la señora y no un pollito.
Ahora, este horno le viene con todos los accesorios.
¿Cuál?
Este.
Ah. ¿Qué accesorios tiene? A ver, sorpréndame.
Todos los pinches.
¿Cómo
cabrones?
Todos los pinches.
Es una expresión mexicana.
De todos, digamos. Los ordenados,
los peoncitos, claro.
Supernumerarios.
No, todos los pinches, sino para.
Los botones, va.
Para clavar las presas que usted va a cocinar.
A cárcel de mujeres aquí mismo, mire usted.
Y puede. Con este accesorio se hace un espiedo dentro del horno.
Ah, mira vos.
Usted engarza los. Este tiene capacidad. ¿Perdón? Este tiene capacidad para 6 pollos.
6 pollos no hice en mi vida, Dios. ¿Para qué quiero meter? Dice que es un horno, un gallinero.
Nosotros 5 me van a quedar revoloteando en la cocina.
No, señor, usted los va hilvanando aquí.
¿Hilvanar pollos? Sí.
Veo que el pollo
me
tiene
imagino
un aspecto.
La pobre señora con una aguja y un hilo de hilvanar ahí con los pollos. Los pollos se resisten a ser hilvanados. Imagínense.
No, el pollo ya viene con un aspecto de ojal.
No,
que
no.
Que usted
al pollo allí... no le gusta, Barton.
El pollo ya descabezado y sacado.
Ah, bueno.
Sí, sin menudo, sin nada.
Bien. Sin ningún grupo musical. Usted es un asesino serial, discúlpeme.
Y usted allí puede cocinar en simultáneo 6 pollos, me
parece. Claro, sin temor a nada.
Sin temor a nada. Con claro. Este super horno.
Sí, sí, debe ser carísimo, ¿no?
Y
ahora, ¿la puerta se abre sola o yo tengo que molestarme en hacer así?
No, tiene que hacer así, señora.
Pero con tanto pollo.
No, a mí me gusta con control remoto de puerta.
Pero no, no hay
abrir
control
la puerta,
remoto.
Me gusta apretar un botón a mí y ver cómo la puerta se abre sola ante mi estupor.
¿Pero qué quiere un horno como las puertas de los aeropuertos?
Como de la ferretería francesa, efectivamente. Incluso que cuando yo llegue, el horno se abra ante mí, como París ante las mujeres hermosas.
No, y le sale el calor así de golpe.
Y si, siempre, si le abro la puerta, yo también me sale de golpe el calor. ¿No tiene un dispositivo para que el calor no salga? Sí, se llama puerta. Hay que cerrarla.
Y santo remedio. Escúcheme, con puertas giratorias si hay mucho pollo, ¿no? Para...
No, no, puertas giratorias no. Ahora sí tiene el horno de doble puerta.
Uy, no. Dos puertas, tiene por atrás.
Claro, por
usted,
atrás.
Por ejemplo.
Para el personal de servicio, ese
es. Claro. No, para comida.
Ah, comida.
Discreta, digamos. Usted saca por adelante seis pollos y un matambre por atrás.
No voy más. Bueno, sí, usted por... abre por adelante o por atrás según el uso.
Ahora, por la puerta de atrás, el horno generalmente está amurado a la pared.
Sí, tiene que
resulta un poco incómodo.
No, este es
igual todo... que las heladeras son dos puertas, una adelante y otra atrás.
Este es un modelo, evidentemente, para no colocarlo contra la pared.
No, ponerlo en el medio del ambiente, un horno. Mirá, el horno ahí, incluso con una alfombra circular y arriba un florero.
No, pero sí para una mesada que le puede dividir un ambiente.
Sí,
usted hace una cocina y una antecocina.
Sí, sí.
O una postcocina y una cocina.
Claro,
y...
o una postcocina.
Sí, sí. Y entonces pone por un lado, saca por el otro.
O al revés,
bueno.
Etcétera. Y,
como cuando vino el vecino.
Y allí usted puede combinar también los estantes y las parrillas.
Los instantes.
Los estantes. Mm. De la manera que usted necesita.
Me parece que está hablando demasiado.
¿Sabe,
este
que,
hombre?
¿Sabe que usted está, tiene pinta de querer embaucarnos a la señora y a mí acá?
No, ¿se puede mirar de afuera?
Claro, ¿cómo no lo puede?
Y yo sé cuánto le falta. ¿No tiene un alcahuete que suene cuando... cuando está listo? Cosa que yo estoy mirando la novela y no se me quema.
Ah, sí, tiene el timer, la chicharra.
Ajá.
Sí, usted gira la chicharra en el tiempo indicado que usted desea. Se puede indicar 5, 15
minutos. No hace falta, etcétera. Ejemplos inútiles.
Hasta 60 minutos tiene.
Ah, ¿cómo hasta 60
yo
minutos?
Yo pensé que venía por una hora.
Es un lechón que yo lo quiero hacer a fuego lento durante 24 horas, ponerle.
Sí, claro, que es como si cocina
apenas
el lechón.
Con la llama piloto.
Sí, pero llama piloto tiene que estar por lo menos en una hora va a tener que mirarlo al lechón. Tres, cuatro veces.
El lechón está muerto, señor, no precisa que
andar mirando lechones cada 15 minutos, señor.
Además, el lechón finado no tiene gran
atractivo. Sí, porque usted le tiene que... lo tiene que pintar, yo, con el pincelito.
Qué asco.
¿No tiene este un pincel para pintar solo? Yo aprieto un botón y dice pintar. Y a pesar del pincel, te pinta lo que sea. Lo mismo un pollo que un gran profesor.
La última cena te pinta el lomo del lechón, por ejemplo.
Pero no es automático. Pensás, ¿qué quieres?
Entonces,
no,
la quiere verdad cocinar. Que...
pero eso para eso está, escúcheme.
Pero ¿por qué no se compra en la rotisería algo? Discúlpeme que le diga así, pero...
Sí, eso es lo que estaba pensando.
¿Y usted qué va a
con lo que vale este horno puedo tener rotisería gratis por 100 años.
Bueno, este horno lo llevan los rotiseros.
Hubiéramos empezado por ahí, entonces.
Ajá, porque ese es un horno para tal fin.
¿Para qué? Para convertirse en roticero. Para lograr otro fin.
Bueno, escúcheme, ¿y algo más económico?
Algo más económico.
Un calentador, digamos.
Una cocina. ¿Cocinas Volcán tiene?
Sí, siguen las cocinas Volcán.
¿Siguen las cocinas Volcán?
Sí, siguen.
Entonces...
un Volcán cocina.
Tengo, la novedad ahora...
Ah, sí.
Qué lindo.
Nos gustan las novedades a nosotros. Somos así de afectados.
Sí. Es el hornillo eléctrico.
Ah. El tornillo eléctrico, qué grande.
Vos lo tocás y te quedás pegado.
Sí.
¿Cómo es esto?
¿Cómo es el tornillo eléctrico?
No, el hornillo eléctrico...
¿Tornillo?
Es un horno pequeño.
Mm. Sí, bueno.
¿Y se enchufa, señor? Funciona con electricidad, no funciona con...
¿Electricidad?
Sí.
¿El horno?
Oh, ¡qué lindo!
¡Qué interesante!
¿Cuánto vale?
Pero escúcheme, es peligroso eso.
¿Qué va a ser peligroso, señor?
Y claro, el gas conectado a electricidad.
Usted va a sacar el pollo de adentro del horno y se fulmina.
Claro.
Por ahí.
¿Usted se fulmina cuando prende un televisor?
No, sí, bueno. Pero yo no saco pollos de adentro del televisor.
Bueno, señor, pero esto es lo mismo. Está todo aislado, ¿comprende?
No, ¿qué va
toda
a estar
la instalación
aislado?
Eléctrica.
Si está aislado, ¿cómo se calienta el pollo?
Más bien.
Ahí está, vamos a lo que yo digo.
A ver, usted, señor, demuéstrenos que es alguien que sabe de esto. El pollo eléctrico, ¿cómo es esto?
No, el pollo no es el eléctrico. El eléctrico es el hornillo.
Sí.
Igual acá tiene que
pero
poner...
¿y el gas a dónde sale? Porque le sale el gas y le sale electricidad y revienta.
No, acá no hay gas. Olvídese del gas. Usted no tiene instalación de gas.
No tengo.
Ah, bueno.
¿Cómo sabe?
Es del barrio, yo lo veía conocido.
Entonces usted enchufa el hornillo,
sí.
Pone la temperatura que usted desea, pone el tiempo que usted desea, pero un pollo no le entra.
Ah,
¿qué puso?
¿Por qué? Porque no quiere. Es muy chiquito. ¿Cómo es el chiquito? Porque para que no entre un pollo.
Porque es más para cocinar canario.
¿Y con una torta qué hago? Por ejemplo, voy metiendo porción por porción. Corto una costa rebanada.
Para hacer tortilla, no torta, claro. Es todo pequeño.
Sí,
¿qué comidas hago? Buñuelo de a uno.
No, puede hacer bomba de papa.
¿Bomba de papa?
Se hace el horno.
Voy a gastar un millón de pesos en un horno para hacer bomba de papa. Nunca comí una. Y la voy a comer nada más que porque me compré un horno.
Hay
gente que empieza a variar su dieta nada más que porque se compró algo. Se compra una licuadora y empieza a comer jugo de zanahoria, sí, sí. Una cosa que no se le hubiera ocurrido en su vida.
Y no come otra cosa. No,
se compra una procesadora y ahí empieza unas tortillas, no sé qué.
Sí, o una escurridora.
Yo me o una escurridora es que come.
La escurridora no, come ensalada.
¿Qué come? Una escurridora.
¿Comes ensalada seca? ¿Usted no escurre?
¿Ensalada seca?
No escurre las hojas de las verduras.
Escurra, por favor.
Usted lo tiene que escurrir. Se compra la escurridora.
Uy, la
centrífuga. Y le entra a dar
pero es que
tres vueltas.
Me queda mustia la lechuga.
No le queda nada.
Claro, me queda como si lo hubiera pegado en un álbum.
Claro.
Como pétalo de novia, así.
Y bueno, el horno tiene estos usos. Para el pollo en presas, señor.
¿Cómo se llama la empresa?
El pollo presas.
El pollo presas
y hermanos, sí.
No, lo corta en presas o...
Claro.
Empresas
o deshuesado.
Deshuesado, sí.
Sí,
deshuesado.
¿Usted sabe deshuesar pollo?
No. Muerto puede ser, me doy mal. Ahora, el pollo vivo...
No, ya muerto, señor. El pollo se lo vende muerto en general.
No crea.
Sí, sí. No, nosotros hemos tenido gallinero hasta que salió la ley que prohíbe gallineros.
La 22.
¿Hay ley que prohíbe gallineros?
Sí, cómo no.
Buenas tardes, doctor.
Sí, no, por favor,
¿qué tal, doctor Alvarenga? Mire, venimos al estudio jurídico porque nosotros tenemos un pequeño gallinero aquí con mi cuñada.
Vea, Escurra, desde que hemos publicado la ley 22.322 no puede tener más gallineros en domicilio. Usted tiene que tener un criadero de pollos habilitado para tal fin con toda la maquinaria de esa disposición.
¿Y cuál es el trámite para esa habilitación?
El trámite es muy sencillo, querido Escurra. Usted
me imagino, lo hace usted personalmente, ¿verdad?
No, bueno, lo hace mi personal. ¿Usted quién es?
El cuñado.
Mi cuñado.
Ah, ya.
El cuñado
del
señor.
Así que
su
hermano es Escurra.
Sí. Nos une una amistad de muchos años.
De muchos años. Me acuerdo que su hermana, disculpe si usted es el cuñado, pero yo supe conocerla cuando era mocita.
Espero que no olvide los placeres de aquel entonces.
Es como olvidarlo.
Y se acuerde de los amigos a la hora de habilitar gallineros.
Bueno, Escurra, me ha tocado la fibra más íntima de mi corazón y en nombre de esta vieja amistad puedo decirle que su gallinero ya está habilitado,
Escurra. Alvarenga, usted es un verdadero hombre...
El valiente.
De negocios.
Disculpame, cuñado.
Sí.
¿Debo tomarlo como una amenaza?
No. Tómalo más bien como una... advertencia.
Pausa.
Ya conseguimos dos. Y vamos todos juntos por la tercera. Para eso, hace falta que todos gritemos al unísono. Sintonizando la única radio que llega a todo el país. Viví en directo todo el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. Por Nacional, la radio pública.
¿Sabes qué?
La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza confirmó la suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Democracia.
¿Sabes qué?
La decisión se basa en irregularidades en la votación de la ley, pero no se expresa en la cuestión de fondo, la inconstitucionalidad de la misma.
¿Sabes qué?
Los jueces que integran la Cámara son Otilio Romano, Alfredo López Cuitinio y Julio Petra.
¿Sabes qué?
Con este fallo se repone la ley de medios de la dictadura.
¿Sabes qué?
Durante la dictadura, en Mendoza hubo más de 200 desaparecidos. Sin embargo, todos los militares acusados de crímenes de lesa humanidad en la provincia están libres. Los camaristas Julio Petra y Alfredo López Cuitinio dejaron libres a los últimos represores presos a fines del 2008.
¿Sabes qué?
Organismos de derechos humanos los denunciaron por su actitud a favor de la impunidad de ejecutores del terrorismo de Estado. En diciembre del 2009, los organismos de derechos humanos y sobrevivientes de centros clandestinos de detención pidieron la destitución del entonces fiscal Otilio Romano por no investigar denuncias de secuestros, torturas y violaciones durante la última dictadura militar. Otilio Romano es hoy presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza y de la Sala A, que confirmó la suspensión de la Ley de Medios de la Democracia.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto.
Bicentenario. Lunes a viernes, 14 a 15.
Voces, reflexiones y sonidos en una propuesta bien de radio.
Con los olores, los colores y los sabores de nuestros 200 años.
Jorge Alperín, Nora Anchar, Santiago Varela y Ana Padovani están en la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. Sueños del Bicentenario.
Hola, mi sueño en este bicentenario, más que la selección argentina salga campeón, yo quiero que Maradona vuelva a salir campeón. Saludos.
Anoche soñé contigo.
La Argentina que soñamos.
Defender la democracia es defender sus leyes. Jueves, 17 horas. Marchemos todos desde el Congreso Nacional hacia la Corte Suprema en apoyo a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Nacional, la radio pública.
La radio pública vuelve a la Feria del Libro. Desde el 23 de abril vamos a estar con tus voces favoritas en nuestro estudio propio. Toda la programación, conferencias, mesas redondas, talleres y muchos eventos más de la feria van a estar en los micrófonos de Nacional. Desde el 23 de abril, la radio pública está en la 36ª Feria del Libro.
Carbono 14, el regreso, de lunes a viernes de 18 a 20. Una buena dosis de información, análisis, contexto y reflexión. Porque en la tarde pasan un montón de cosas y nos tomamos el tiempo para pensarlas con vos.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. y www.radionacional.com.ar.
Don't stop.
I don't stop. I don't stop. Baby, you don't stop. Oh, baby, I don't stop.
Eran los Rolling Stones en La Venganza Será Terrible.
Escríbenos y de esa forma La Venganza Será Terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, ahora con algunos mensajes del público aquí presente, de los que llamaron, de los mails. Está un poco.
Milva de Villa Elisa dice, un gran saludo para todos, brevemente. Jorge Palermo, en cambio, dice, muy bueno el programa, es la primera vez que los escucho, ya se va a decepcionar.
Bueno, aquí tengo el nombre del remitente, es Javier. Dice que escucha desde el año 86, incluso antes que empezara el programa, o por ahí. Bueno, muchas gracias, son puros elogios. Pero este, en realidad son las hermanas Teresa y María Rosa Costa. ¿Cómo les va? Bien. Quiere que hablemos sobre Edgar Allan Poe o Arthur Conan Doyle y su personaje Sherlock Holmes, ¿no?
Un gran espiritista, Arthur Conan Doyle.
Un gran espiritista, sí. Creía en las hadas, según parece. Como creo que se le había muerto un hijo o
sí,
algo
pero,
por el estilo.
Pero su ejercicio del espiritismo estuvo acompañado de un seguimiento científico a la manera decimonónica, con libros donde registraba las apariciones de ectoplasma y otras porquerías.
Sí.
Curioso.
Fue víctima de embaucadores más de una vez. ¿No? Como por ejemplo, dos chiquitas que fingieron haber visto hadas y haberlas, no sé si fotografiado o algo.
Sí. Graciela de Tucumán dice, saludos a Alejandro, que debe ser otro. Te admiro mucho, no, es usted, y escucho todos los días, y saludos para mi marido Gustavo, que también debe trabajar en una radio, ¿no?
Yo no me acuerdo dónde habré leído esto, no me acuerdo quién lo cuenta, porque tiene importancia quién lo cuenta, pero el caso es que usted conoce, en Londres hay una exposición permanente de Sherlock Holmes.
Es más, hay una estación Baker Street, Baker, la calle Baker no existe, ¿no?
Bien, en 1911 se habilitó esa exposición de un modo temporario y alguien, no sé qué escritor, fue a esa exposición donde no se mencionaba para nada a Conan Doyle, salvo en un pequeño armario donde no sé qué había una figura de Conan Doyle que se lo calificaba de novelista histórico que había registrado los apuntes del doctor James Watson. Y quiere decir que entonces daba por cierto al personaje y al novelista lo remitía a un oscuro lugar de cronista.
De algún modo algo de eso sucedió en la realidad, puesto que el mismísimo Conan Doyle, harto del éxito que había tenido con el personaje Sherlock Holmes, lo mata un día y dice, bueno, que reviente. Y las cartas de los lectores lo hicieron...
Tuvo que resucitarlo por la presión popular.
Exactamente, cosa que estaría buena en otros casos. Pero claro. Bueno. Hola, soy Daniel de Berizo, el programa está muy interesante, lo escucho desde hace casi 13 años. ¿Para cuándo viene al Coliseo Podestá de la Ciudad de La Plata? Dice Alejandro Hoyos.
Muy pronto. En La Plata estaremos, no en el Coliseo Podestá exactamente, sino en el Salón Dorado de la Intendencia, el día 22, muy prontito. Uh-huh. Y después iremos muchos jueves, siempre al Coliseo Podestá. Pero en este primer jueves de nuestra temporada en La Plata, estaremos en el Salón Dorado de la Intendencia.
Dolina, vivo en Estocolmo y estoy feliz de venir a verte con mi amiga Caro, dice Mariana.
¿A dónde está Mariana, aquí, ¿eh? Que vive en Estocolmo?
Y ese debe ser Caro, mire.
¿Cuál es Caro y cuál es Mariana? Hola, Mariana. Hola, Caro.
Tienen el típico acento sueco.
¿Ambas viven en Estocolmo?
Mariana vive en Estocolmo.
Bueno.
Sí, se le queda tras mano para salir con Caro de noche.
Bueno. ¿Te has venido para siempre o solamente...? Ufa.
Bueno. Vio cómo son las suecas. Hola, negro. Soy de Pringles, dice Ariel Fitter, pero estudio en Bahía Blanca. Te escucho desde hace 10 años, tengo 22, me encanta el programa. Barton me hace reír mucho. Dice
con un tono socarrón.
Saludos no cambien nunca. Bueno, lamento, Ariel.
Saludos de Junín a Maica Iglesias, dice Gonzalo Gallardo, que quiere saber el nombre del tema del comienzo del programa, el del violín. Ese, el del comienzo... en realidad son dos, porque primero se toca un fragmento de Pena de Amor, y luego Alegrías de Amor, de Fritz Kreisler. Bien.
Acá Facundo Di Mena, de Villa Ramallo, Buenos Aires, dice: soy Facundo y siempre que prenden la tele me vengo a la radio. Vecino de Dorio del séptimo A, ¿dónde está Facundo?
No, es por mail eso.
Pero no viene, pero dice que siempre
no
que
dan la cara, ¿me entendés?
Le voy a tocar timbre a Villa Ramallo.
Aquí hay uno que vive en Comodoro Rivadavia, quiere saber a través de qué emisora radial nos puede sintonizar. AM670 y FM92.3. Digo yo, porque si él no nos puede sintonizar, lo digo inútilmente.
Sí, hay muchas muchos mails que preguntan en tal y cual lugar... ¿Por dónde lo escucho? Ingresen a www.radionacional.com.ar
y chao.
Y ahí está el listado de todas las emisoras.
¿Qué se sabe de la vida de Gillespie? Porque me pidió prestada una flauta dulce y no me la devolvió nunca más.
A mí también.
¿Sí? A mí me vendió una flauta dulce ayer. Sí. Sin ir más
allá. Yo estaba amarga. Bien. Yo no tengo más mensajes.
Hola, negro divino, vengo de Montevideo.
Hola, Barton,
Uruguay.
Soltame.
Casi exclusivamente a verte, solita, aclara.
Ah,
te sigo hace 10 años, te queremos mucho.
¿A quién
se... Pero sin embargo dice te queremos mucho.
¿Y por qué se llama circunstancia?
Ah, claro. ¿Cómo se llama?
Gabriela.
Hola, Gabriela.
Le mando un beso a Tadeo y a Ari.
Bueno. Bueno, que son
gracias.
Los hijos, ¿eh?
Aquí tengo, me han regalado el libro de don Guillermo Hudson, lo digo así.
Muy bien, Guillermo Enrique.
Días de ocio en la Patagonia. Recuerden, es el autor, célebre autor de Allá Lejos ya hace tiempo. Vivió en su quinta, acá no lejos de Buenos Aires.
No.
Amó mucho esta tierra y después emigró, se fue a Inglaterra. Uh-huh. Bueno, apellido inglés, pero creo que él había nacido acá.
Sí.
De cualquier manera. Fue testigo de muchos acontecimientos históricos aquí y luego se fue a Inglaterra a profesar la nostalgia. Añoró estas tierras durante largo tiempo. Pero era muy considerado, Hudson en este caso, ya que está otra vez en Inglaterra, por prosistas de la talla de Conrad, por ejemplo.
Ciertamente, Joseph Conrad, curioso, otro señor que de cierta extranjería para la lengua inglesa, puesto que había nacido polaco, ¿no?
Joseph Conrad, qué casualidad, sí. Uh-huh. Su idioma materno era el polaco, mirá vos.
Y como una cosa lleva a la otra, querido Alejandro, la Asociación Amigos del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson, más el gobierno de la provincia, le cuentan que se producirá el día sábado 17 de abril el concierto del Bicentenario. Precursores de la música argentina clásica y popular, con la pianista Olga Kaplan. Y mire esto qué lindo. Piezas de Juan Bautista Alberdi.
Tirana unitaria, los valses de Alberdi, quién sabe hasta cuándo bailaremos más.
Me voy con Oribe. Juan Pedro Esnaola, Arturo Beruti, Amancio Alcorta y otras calles.
Esnaola es el arreglador del himno.
Claro.
¿Quién sabe cómo sería la música original de Parera? Si lo arregló Esnaola, lo habrá hecho más simple.
Era como la del Banco Credicop.
Está muy bien. Se refiere a una propaganda que hay del Banco Credicop. Empieza el himno. Bueno, todo fenómeno. Sí. Hasta que llega la parte de esa. No, y el otro. No es así.
No.
Es una tarantela.
Ocuremos con Gloria Morir.
Está muy bien. Después de Naola, el que lo arregló el himno fue el del Banco Crédito. Dale.
Muy bien. Bueno, esto será el sábado 17 de abril a las 18 horas, entonces, en la iglesia San Agustín, Salón Auditorium.
¿Dónde queda San Agustín?
Esto es en Avenida Las Heras 2560, me acuerdo justito. Bueno, el sábado 17, entonces, precursores de la música argentina clásica y popular con la pianista Olga Kaplan.
Dolina, soy Sole, la metalera de Marcos Paz. ¿Podría avisarle a mi mamá que llegué sana del recital?
A ver, ¿dónde está Sole?
Uy, mire cómo está esa chica.
Igual parece no... sana.
Pero no da garantías para la vuelta, dice.
No, parece no dar garantías para la vuelta. Bueno, basta, me cansé de mensajes.
Tengo, mira.
Vamos, por favor, a la siguiente sección del programa.
Y ya llega al auditorio de la radio pública nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro, el trío innombrable, compuesto por Manuel Moreira, el señor repatriado Martín Caco Dolina, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro, aquí. Para L le piden un tema que dice que era la papusa del barrio latino, era la mistonga.
Ah, muy bien.
De
un tema que cantaba el Pollo Mactas.
Sí,
es Madame Yvonne, ¿no? Ah.
Han pasado 10 años que zarpó de Francia Mademoiselle Yvonne, hoy solo es Madame. Ya que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mistonga florecita de ti. Ya nada le queda ni aquel argentino entre mate y tango la alzó de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un cielo. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte. Alondra gris, tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Yvonne.
Lindo. Maestro David de Lomas pide los ejes de mi carreta.
Los ejes de mi carreta también era del repertorio de, del Pollo, loco.
Para mí que son todos pedidos del Pollo.
Tanto hablar de
Lomas. A ver si me sale, qué sé yo.
Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar. Entretenga, andar y andar los caminos, sin nada que lo entretenga.
corazón.
Qué lindo, ¿eh? Muy bien, maestro. Aquí un tal Carlos Galanternik, que se hace llamar Tom Lupo, le pide un momento, si lo tiene.
¿Lo tenés un momento?
Sí.
Un cachito, aunque sea para Tom. ¿En todo lo querés hacer o qué?
Apláudanlo a Tom Lupo, que está ahí atrás, ¿eh?
¿André?
Sí.
No, ¿eh?
Lo hacemos
en
no.
Sol, en do,
no.
¿Eh?
Yo creo que lo hacemos en la menor.
Bueno, sí, lo dicho.
Ahí, ahí, exactamente ahí.
Entonces va.
Adiós, qué raro fue tu adiós. Despídete, jazmín, como una cruz y una caricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui un pájaro cantor y tú la mariposa que logró quemar sus alas. Después la realidad, la soledad, la noche cruel que pronto me envolvió fatal. Y otra vez junto al río muy tu boca, mi boca, tu pelo y mi pelo. Y la luna, mi luna, que ayer nos vestía, hoy tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día. Tus manos no tiemblan, no sabes reír. Yo no quiero la historia de siempre. Vivir un momento y luego morir. Yo no quiero la historia de siempre. Vivir un momento y luego morir.
Sí.
Ah, bien. Maestro, para Jimena de Núñez piden Baby on Board.
¿Baby on Board?
A ver.
¿Con esa?
¿Tranquemos
con otra?
¿No tenés ganas de hacer
no,
Baby on Board?
Ninguna.
Bueno, ¿qué otro pedido hay?
Otro, no, no sabemos.
Una Beatles le habían pedido.
Sí, siempre hay una de los Beatles.
Vamos a una de los Beatles.
Bueno,
¿qué vamos a hacer ayer?
¿Cuál?
No me acuerdo.
You're gonna lose that
girl.
Okay.
Vamos, dale.
You're gonna lose that girl.
Lindo nomás. ¿Qué quiere? ¿Quiere un dúo?
Bueno, hagamos... a ver... ¿Quieres esa? Hacemos esa.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirada, cuando no está, la flor no perfuma. Si tú te vas,
se
vuelve la bruma, el sol sale la fuente y las estrellas. Cuando no está, muere mi esperanza. Si tú te vas,
se va la
ilusión. No sé, mi lamento, que
maestro. Ana pide Wild Horses.
Ajá.
¿Tienen eso a mano?
¿Qué son? ¿Sol? Ok, vamos.
Uso de la babosa, el instrumento. No, sin babosa, voy a agarrar con la mano.
¿Qué le importa? No sale sin la babosa. Así no se puede, che.
Se puede.
No se puede. En pleno concierto, señor.
La babosa le arruinó.
Deje
el caballo.
La babosa sobre la mesa.
Yo lo que le dije.
Dámela a mí que te la tengo.
Es muy difícil explicar.
Vamos.
Toma dos. No, no van a poner.
Déjeme los caballos que los guardo. Déjeme el agua.
Un pequeño accidente.
Eso le pasa por andar viajando lejos.
Bueno, pasemos a otra.
Pasemos a otra, por favor.
Bueno, vamos a hacer baby on board.
Vamos a baby on board. Pescante, hágate, que la pedí a Guilherme.
Vamos. L1, L2, L3.
Baby, no more. On my door. That sign on my car's windows, babe. Browsing my step. Loaded with pep.
Bueno, está bien, bueno. Vamos a continuar nosotros.
Por favor, vamos a seguir adelante.
Está bien, chicos, vamos a hacer...
Viéndonos.
Dale, vamos a hacer unos tangos. Sí, sí.
No, perdón.
Sí, sí. No, está bien. Nosotros estamos condiciones de seguir.
Hay que irse, maestro, ya tenemos...
¿Cómo? Nos quedan un minuto y medio.
Deme un tanguito que le voy a cantar.
A ver. Marcelo le pedía por aquí...
Bueno, les pedimos perdón a la gente.
Sí, por favor. Mil perdones, de verdad. Sí.
Y a los compañeros también. Dale.
Por favor.
Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tragedia de tu vida. Fue milagroso alejarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. Perdono mal, cerré mi corazón. Inútiles que llames, inútiles que claves de nuevo mi perdón.
Adiós, maestro.
Para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega. Noche tras noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2, un minuto. La temperatura en Buenos Aires, 15 grados, humedad 96%. Se posterga la presentación internacional del nuevo canje de deuda. El secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, viajó a Roma para acelerar la autorización del órgano regulador del mercado italiano. El gobierno busca canjear 20.000 millones de dólares en títulos que no ingresaron al canje en 2005. Alberto Balestrini sigue internado con pronóstico reservado. El último parte médico indica que el vicegobernador bonaerense permanece con sus parámetros vitales normales. Recordemos que el funcionario sufrió el miércoles último un accidente cerebrovascular. José Mujica desistió de su idea de otorgar la prisión domiciliaria a militares mayores de 70 años condenados por delitos de lesa humanidad. Sin embargo, el presidente uruguayo les pidió a sus legisladores un cambio de actitud hacia las Fuerzas Armadas, a las que consideró garantes de la institucionalidad democrática. Cielo cubierto con lluvia débil en Buenos Aires, temperatura 15 grados, humedad 96%, visibilidad reducida a 4 kilómetros.
Argentina está informada por la radio pública.
Aguante Nacional.
Aguante Nacional.
La radio pública tiene hinchas.
Los chicos quieren ser grandes. ¿Y qué mejor que Nacional para verlos crecer?
Campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional. Comunicate al 4327-3021. 4327-3021.
O a publicidad@radionacional.gov.ar.
Nacional.
La radio que está donde las demás no llegan.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche, con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrell. Noche tras noche, noche.
Ahora es reconocido, lo llaman el Copérnico de la fisiología. Fue el que se dio cuenta que la sangre circula, pero ¿cómo la pasó el señor Servet?